Son las 8 en punto. En torno a lo que está ocurriendo en Venezuela hoy, hay muchos interrogantes, muy pocas certezas, reina la incertidumbre y sobre todo una sensación de que todo está pasando, pero que tal vez nada está pasando. Dos preguntas. ¿Dónde está Nicolás Maduro? ¿Dónde está Juan Guaidó? Sabemos dónde está Leopoldo López. Acaba de aparecer Santiago Martínez en Caracas, Nicolás Maduro, y habla en este momento.
Sí, Vanessa, feliz noche. 9 en punto acá en Caracas. Como informé hace pocos minutos, cadena de radio y televisión de Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores. Tiene a un lado a Diosdado Cabello, al otro lado a Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa. Vamos a escuchar parte de lo que dice a esta hora el jefe de Estado, quien aparece luego de todo un día de intentar una golpista en su contra. Escuchemos.
La Venezuela de la violencia, la Venezuela del golpe de Estado, la Venezuela entregada a los intereses foráneos de la oligarquía colombiana, a los intereses extranjeros, foráneos, del imperio gringo. Día para contraste bien profundo, que arrojen lecciones para todos los venezolanos y venezolanas, y más allá para todos nuestros compatriotas, para todos nuestros amigos, para toda la comunidad internacional, para el mundo entero, que ha estado hoy pendiente de los sucesos. ¿Qué pasaba en Venezuela hoy? ¿Qué sucedió? Y se puede ver una Venezuela mayoritariamente en paz, atenta, preocupada de unos sucesos de violencia en un punto de la ciudad capital, en una autopista, en una vía de circulación principal del este de la ciudad de Caracas. Una Venezuela atenta a esos sucesos. Hemos venido intentando diversas modalidades de agresión, diversas modalidades de golpes de Estado, como nunca antes en la historia de Venezuela había sucedido, de la oligarquía colombiana desde Bogotá y del imperialismo estadounidense, por su obsesión, por su posición obcecada de derrocar al gobierno constitucional de Venezuela, de imponer un gobierno ilegítimo y de ponerle la mano.
Se ve delgado Nicolás Maduro, está hablando desde el Palacio de Miraflores, lo transmite Telesur en este momento. No necesariamente está en vivo, Carolina, porque de hecho no dice que está en vivo en ninguna parte, ¿no? Y aparece junto a Diosdado Cabello, que es uno de sus alfiles más importantes. No había aparecido Nicolás Maduro a lo largo de toda la jornada. En este momento lo que sabemos es que Leopoldo López salió de la embajada de Chile, donde estuvo con su familia durante largo rato en horas de la tarde, no pidiendo asilo, sino haciendo presencia allá. Y en este momento se encuentra en la embajada de España.
Y reaparece el presidente Nicolás Maduro, Vanessa, luego de este primer trino de las 9:07 de la mañana, que fue su primera reacción. Y lo que ha dicho inicialmente en estas declaraciones es que diversas modalidades de golpes de Estado se están gestando desde Colombia y Estados Unidos.
Sí, echándole la culpa a Colombia y Estados Unidos, como lo ha venido haciendo durante tanto tiempo. Aquí en Bogotá hubo una reunión liderada por el canciller Carlos Holmes Trujillo, en la cual se le reiteró el apoyo al gobierno de Juan Guaidó, y también se le dijo algo muy importante, y es que si quieren venir a Colombia para estar acá mucho más protegidos en condición de asilados, tanto Guaidó como Leopoldo López, pues están bienvenidos. Por otro lado, la información más reciente, bueno, hay varias. El asesor de seguridad de Estados Unidos o seguridad nacional, John Bolton, ha dicho que todas las opciones siguen estando sobre la mesa. Lo mismo ha reiterado el secretario de Estado, Mike Pompeo, quien encendió las llamas de los comentarios y de la opinión en horas de la tarde, cuando le dio una entrevista a John Blitzer de la cadena CNN y le confirmó que Nicolás Maduro estaba listo para salir de Venezuela. Dijo él que tenía un avión parqueado listo para montarse con su familia y que esa negociación ya estaba preparada, y que recibió un mensaje del gobierno ruso que reversó ese plan inicial. Eso lo dijo Mike Pompeo, por supuesto, pues es una voz oficial del gobierno estadounidense, pero posteriormente Guaidó reiteró también ese mensaje de Pompeo. Guaidó le ha reiterado a los militares de su país que busquen la salida cuanto antes de Nicolás Maduro. La Unión Europea está llamando a la máxima moderación en Venezuela. Hay más de 60 heridos en la noche de hoy y sigue hablando Nicolás Maduro.
Un atentado, el de 4 de agosto, preparado desde Bogotá, desde Colombia, desde el norte de Santander, desde Cúcuta, como ha sido comprobado en el juicio, en las investigaciones, en las pruebas conocidas, en los testimonios. Y este año 2019, junto a nuestro pueblo y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le hemos salido el paso a las amenazas, a las agresiones, a las sanciones, a todo. Le hemos salido al paso con nuestra moral, con nuestra verdad. Le hemos salido al paso con nuestro amor profundo por la historia de este país, por la historia de nuestro pueblo.
Entonces, Santiago va a escuchar atentamente lo que dice Nicolás Maduro, Santiago, en Caracas, y nos hace un resumen más adelante. Mientras tanto, vamos a tratar de comprender qué es lo que ha pasado en el día de hoy en Venezuela, sobre todo, qué tan determinante es, ¿no?, para el futuro de Venezuela. Digamos, hay un montón de elementos, todos apuntando hacia lo mismo, que Nicolás Maduro debe salir del poder.
Y si será lo que acaba de decir también el presidente interino Juan Guaidó en esta declaración reciente de hace pocos minutos, si realmente será la fase definitiva de la Operación Libertad.
A la tranquilidad. Nuestra causa es enfrentar todos los días con soluciones parciales, con soluciones acumulativas, los problemas que tiene nuestro pueblo.
Marcelo Caruso es analista, ha escrito muchos libros, es un columnista, un hombre que entiende perfectamente la política latinoamericana con este epicentro en Venezuela. Doctor Caruso, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien. ¿Cómo ve usted, digamos, un poco tratando de adelantarnos, está hablando en este momento Nicolás Maduro, ¿cómo ve la jornada de hoy?
Bueno, creo que, bueno, hay varios enfoques, varias miradas y todavía muchas incertidumbres. Estamos hablando de un gobierno, entre comillas, legítimo, con gran debilidad externa y más o menos débil interno. Unos gobiernos que se reclaman esa legitimidad con mucha fuerza externa y no tanta fuerza interna como se vio hoy. Entonces, cuando son cosas así, que ninguno de los dos tiene la suficiente fuerza como para dar una salida, es evidente que la negociación creo que ya estaba empezando y va a seguir avanzando. La segunda cosa es que lo que sucedió hoy se adelantó un día. Y ahí hay hay ruido de fondo, mensajes no claros, de que la decisión de adelantarla por parte de Guaidó y liberar a Leopoldo López tenía un intento como de liderar ellos frente al resto de la oposición. Una oposición que, si bien tuvo que plegarse a Guaidó, inicialmente no quiso apoyarlo. Es decir, siguen las diferencias internas en la oposición venezolana. Y es claro que esto, todo el mundo listo era para que mañana empezara posiblemente esto mismo y se adelanta. Y eso descoloca mucho también, evidentemente, a estas fuerzas que estaban preparándose para esta acción.
¿Por qué se adelantó?
Hay quienes dicen que era por protagonismo. Y sacar a Leopoldo, que ha sido el jefe político de Guaidó toda la vida. Entonces, no hay explicaciones, tal vez porque los tenían, tal vez lo habían descubierto, hay muchas posibilidades. Pero una, y la escuché en varios comentaristas en CNN, de que hablaban que un velado, no hubo la unidad suficiente. Y la segunda, porque se vio también en las calles, que si bien salieron grupos muy fuertes, que son los a enfrentar, no se vio la gran masa social de capas medias, altas y algunas populares que lo han estado apoyando.
Pero esa presencia, doctor Caruso, esa ausencia tal vez de gente en la calle, ¿tiene algo que ver con que las comunicaciones adentro de Venezuela pues estén tan rotas? ¿Tal vez que la gente no se está enterando de lo que está pasando, o en Venezuela sí se están enterando de lo que está ocurriendo?
No, yo creo que, es decir, lo que uno ve, no, evidentemente hacia afuera hay mucho corte, pero internamente siguieron los celulares funcionando, digámoslo claramente. Creo que bloquearon Facebook, pero hacia afuera. Pero uno ve la cantidad de videos que hace la gente, y evidentemente el que empezaba el día de hoy no lo sabía la gente, y se empiezan a enterar, y con mucha confusión sin duda, y con medios de comunicación que no iban a dar la información que necesitaba el levantamiento que querían preparar. La segunda cosa es, cuando se vuelve a dar esto, y alguien me decía, uy, parece que los venezolanos siempre intentan y no pueden, desde Chávez, cuando Dios no, siempre hay intentos de golpes, o como lo quieras llamar, que son parciales, y lo han decidido siempre por las elecciones, lo cual habla muy bien de ese pueblo en general, de todos ellos. Que hoy no ha habido un muerto, cuando usted veía lo que se estaba preparando, y parecía, sí, cantidad de heridos, pero el ejército se mantuvo guardado, amenazó con salir, y creo que eso fue cuando se decide que esta es la final, y se asilan los líderes. Maduro, que era el otro líder, no aparece, y eso creo que crea confusión también en la gente. Puede ser una que lo preservaban, como usted sabe que las fake news, las noticias se fabrican, que se iba en un avión, nadie descarta eso, ¿no?
Sí, pero tampoco, pero nadie lo puede asegurar.
Nadie lo puede asegurar. Eso, y en eso, viniendo como se trabaja desde el gobierno de Donald Trump, también sabemos eso. Yo creo que es un gran momento, que lo estaba, sé que se está trabajando esto en México y en Uruguay, lo famoso, el mecanismo de Montevideo. El mecanismo de Montevideo es, vamos a elecciones, vamos con veeduría internacional, se revisa lo que hay que revisar. Si está o no está Maduro, no está claro, pero, y salgamos de esta por esa vía. Y ese mecanismo que lo propone el gobierno de López Obrador y de Vázquez en Uruguay, ha sido frenado, lo plantearon en el Grupo de Lima, no fue aprobado, pero sí es cierto, una opción para impedir, porque eso está al borde de una masacre. Mira, si eso entraba el ejército a salir y salir, bueno, ¿qué hubiera pasado? ¿No? Y atacando cuarteles, cuando tú atacas un cuartel, aquí sabemos lo que eso significa. Y estuvieron, a mí siempre me impresiona esa civilidad de ambas partes en general. Hay cabezas que por ellos muera todo, de lado y lado. Pero bueno,
tal vez eso lo entiendo como, digamos, en la conclusión de que no hubo realmente una explosión, ¿no? Que no hubo un baño de sangre. Como
no hubo un baño de sangre y no sé hasta dónde. Lo que estaban buscando era dividir al ejército. Está claro, eso es explícito, abierto.
¿Y lo hicieron?
Pero con 24 que se asilaron en Brasil, uno dice, eso no, era otro intento casi, uno no sabe si desesperado, si avanzado. Y claro, este desgaste es muy grande, sobre todo para la economía venezolana, que está totalmente paralizada, bloqueada por fuera, con dentro esto lo vuelve a bloquear más, no quita que siga habiendo bloqueos regionales en todos estos días. Pero ¿cuál es la solución? Yo creo, porque veo que sigue la oposición sigue dividida, aunque aparezca Guaidó como la figura y como se ganó un cierto prestigio, y sobre todo en sectores más populares que no lo tenían antes, lo han mantenido. Pero esta jugada de hoy es muy extraña, como es muy extraña que se ponga al frente Diosdado y Maduro callado, salvo que consideraran que lo podían matar, que había un complot,
pero
podía mandar un video, claro. Podía hacer una grabación mucho antes.
Es cierto, porque además en ninguna parte estaba viendo a ver si decía en vivo, bueno, CNN,
sí, lo que tú dices, bueno,
en vivo, pero ¿quién le garantiza a uno, pues, no?
Pero cambia algo ahí, hay una cosa, lo que hace Bolton llamando a negociar, y bueno, y diciendo después que eso estaba negociado, que es... Todo eso es un juego de desprestigio mutuo.
Hay un mensaje, por cierto, Enrique Capriles.
¿Qué dijo? No lo conozco, perdóname.
Es que primero 1M, o sea, mañana primero de mayo, hay miles de razones para salir a las calles por el cese de la usurpación que le devuelva a nuestra Venezuela la libertad por la que tanto hemos luchado, especialmente el llamado a los trabajadores con este régimen no hay futuro posible. Vamos.
Bueno, todo para pero acá, mira, Caprile llama mañana, ¿no? Mañana, sí. Y ellos salieron hoy, y ellos siempre hubo una distancia muy grande, se conoce entre Leopoldo, Caprile, políticamente representan proyectos de distintos matices y nada, pero es evidente que no han logrado, ¿sí? Porque no, yo no sé si Guaidó está llamando a la marcha mañana, evidentemente él va a decir que esto sigue mañana.
También, Guaidó también sí, está haciendo el mismo llamado
es evidente, pero
a una marcha mañana con un mensaje además aún más recalcitrante porque le piden a los militares seguir avanzando en la Operación Libertad, que es como se ha denominado el episodio de hoy, pero además a la gente a continuar en la calle y no desfallecer hasta que no salga Nicolás Maduro. Es el mensaje de Guaidó llamando a la gente a la calle.
Pero te digo, a mí me extraña que si tú te la juegas todo, y estoy tratando de analizar sin fondos ideológicos esto, que uno no da la cara y el otro se asila después que ha dicho esto es a todo o nada, y a las dos horas está en una embajada. ¿Qué significa? ¿Que no encontró el respaldo que esperaba? ¿O que le dijeron que saliera y que todos iban a ir con él y cuando salió? Porque Leopoldo es el verdadero líder de esa fracción de la oposición. Y Leopoldo ya ha tenido intentos de asesinato. Muchas veces a él le dan casa por cárcel porque dice que lo iban a matar en la cárcel. Hay muchas historias porque buscaban una víctima, lo que sea. Pero él, en esas peleas que se dan siempre, que aquí conocemos muy bien también, que hay bloques mayoritarios, pero entre ellos puede haber muchas agresiones no públicas, no visibles, ahí está pasando también eso. Yo el chavismo, no apareció Delcy, no apareció los ministros, eso es extraño.
Doctor Caruso, ¿pero será suficiente con la liberación de Leopoldo López o vamos a estar en un escenario igual a lo que pasó el 23 de febrero y que el paso siguiente, después de unos meses, sea ya el anuncio por parte del presidente Guaidó de una negociación con el gobierno?
Mira, el tema es que esto tiene siempre termina en negociación. Hasta los conflictos armados, el más duro sabe que tarde o temprano tiene que llegar a negociar. Prefiere negociar en la mejor posición, ¿no? Pero siempre habrá una mediación. Te digo, la mediación del Papa Francisco, que hasta ahora no la querían ninguno, puede aparecer hoy. Pero lo que es evidente es que algo pasó hoy y no sabemos. Algo pasó en la...
¿Algo pasó de qué?
Dentro del chavismo y dentro de la fila de oposición. En la fila de oposición es evidente que esto no funcionó hoy, que fue acelerado, que se quedaron solos, que los otros no salió a declarar. Capriles no declaró nada hoy. Sí, declara que hay que salir mañana. Sí. ¿Te entiendes lo que te quiero decir? Y por otro lado, en el chavismo no aparece Maduro. Sale ahora un video, no aparece la vicepresidenta, no salen los... Solo Diosdado. Que uno podría decir, bueno, ¿será que va a haber un cambio? ¿Será que dentro...? Bueno,
pero esa no es como el modus operandi de Venezuela, porque fíjense
no,
que hace...
todos los eventos anteriores, Maduro está hablando todo el día, cuando ha habido intento de golpe, hablan los políticos, sí, llaman a la gente. Esto fue extraño.
Pero fíjese que cuando ocurrió lo del puente, con las ayudas humanitarias, el concierto, ese día también... parecía que nada hubiera pasado.
Bueno, pero es que adentro de Venezuela no pasaba nada. Digamos, en Caracas no estaba el problema. El problema era que si se armaba el tropel en la frontera, podía entrar alguien más con esos alimentos. Entonces todo se concentró en un punto fronterizo, pero en Caracas no hubo esto que hay hoy, como ser.
Pero Capriles llegó temprano, se abrazó con Leopoldo, con Guaidó en Altamira, luego llegó María Corina. Decir,
sí, bueno, hemos yo, visto, es decir, te es, doy es una tengo, apreciación.
Tengo, yo entiendo, digamos, lo que usted nos está diciendo un poco como... si
nadie va a aparecer dividiéndose.
Claro.
Pero en los hechos es lo que hay que ver, porque ellos ya aprendieron. Yo me acuerdo hace 10 años dar esos debates por televisión y peleaban entre ellos. Y alguna vez yo le dije, mira, el problema de ustedes no es Chávez, el problema es que ustedes no se ponen de acuerdo entre ustedes.
¿Pero no da la sensación de que ahora por fin se están poniendo de acuerdo?
Sí, pero mira, la presencia, como sea, el tema de la intervención armada y en manos de Donaldo, eso es un tema que divide a la oposición. Eso es un tema. Hay gente que sabe que eso puede ser el fin del país, termina en una Libia fraccionado, y saben que al otro le importa nada lo que pasa, le importa lo que hay ahí, que es petróleo, diamante, lo que sea. Entonces, hay gente que no es tan tonta. Como ha pasado aquí, dentro de los bloques mayoritarios, de golpe se abren unos y dicen, no, 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 pero tanto para allá no, vamos a pararnos, y surge una nueva franja intermedia, si tú quieres, en un país polarizado como era el nuestro, como es el nuestro. Bueno, allá eso es permanente, está la vieja democracia cristiana, los acción democrática, otras fracciones. Entonces, el propio Capriles, ¿no?, que representaba una franja, que decía que él iba a hacer las cosas mejor que Chávez, ¿no? Entonces, bueno, esa es mi impresión, no puedo dejar de decir que
son
todas suposiciones, y pero que lo que te estoy diciendo no va a ser igual en el futuro, y puede acercar, y debería acercar, negociaciones en que haya con garantías. Está claro que nadie confía en el otro, y tendrá que tener la comunidad internacional, en vez de pensar en intervenir armadamente, generar un proceso con Naciones Unidas que dé las garantías para que se expresen los venezolanos. Yo he escuchado a gente del chavismo o del madurismo, para ser claro, que dicen, nosotros con el mecanismo en Montevideo, si perdemos nos vamos y volvemos en 4 años, en 6 años, no me acuerdo cuántos son, que ellos duran.
Sí, señor.
Y lo han dicho públicamente. Ahora, eso requiere garantías, ¿no?
Requiere garantías y requiere también una determinación.
Sí,
es una es una dictadura, ¿no? Remover dictaduras, pues por eso.
Sí,
llaman,
sí.
Tan determinantes que son.
Sí,
doctor
sí,
Caruso,
sí, ya...
gracias.
No, a ti, por favor.
Gracias.
Y a todos los oyentes. Me agrada mucho volver a hablar con ustedes.
Nos encanta tenerlo aquí.
Bueno.
En este episodio, Carolina, caben todas las interpretaciones, porque hay como tanta incertidumbre, ¿no? Y es un momento, pues, muy delicado de un país que se ha caído, y cuando la gente pensaba que nada peor podía pasar, sigue pasando lo peor, y lo peor, y lo peor, y lo peor. Entonces hay siempre como esta necesidad de que haya un cambio, y que se note el cambio de la noche a la mañana.
Y es una montaña rusa.
Se demoran años en caerse.
No, y es una montaña rusa, Vanessa, de emociones, porque en la mañana despertamos con la esperanza y la ilusión de que estaba cerca, pero con el balance de la jornada uno dice,
ahí sí me quedo
no pasa
con
nada.
Una frase, me quedo con dos frases muy contundentes, la de Carlos Holmes Trujillo, el canciller, cuando nos dijo aquí en Mesa Blue, por favor, está pasando, es decir, no, como las cosas no son fáciles, nadie dijo que era fácil, y del mismo Juan Guaidó, cuando vino acá a Bogotá y a la cumbre del Grupo de Lima, que lo dijo, por favor, es que esto es muy, muy difícil. Nadie dijo que es fácil. Esa imagen, de todas formas, de Leopoldo con Capriles, de Guaidó con Leopoldo, de María Corina con ellos, pues es un mensaje fuerte, es un mensaje de por fin una oposición unida en torno a un mensaje muy claro, que es que Nicolás Maduro tiene que irse. Pero entremos al territorio colombiano. Juliet Cano está en la frontera con Cúcuta. Juliet, en este episodio, ¿se ha registrado un ingreso mayor de migrantes a territorio colombiano?
Hola, ¿qué tal? Durante la mañana estuvieron los guardias que desertaron y que reciben atención en Cúcuta, apoyados por la ANUR y otros por el gobierno del presidente interino Juan Guaidó. Dijeron que continuarán respaldando al presidente interino Juan Guaidó, que están esperando instrucciones. Hicieron un llamado a los guardias que están en Venezuela para que se unan al pueblo y no haya más represión. También estuvieron los venezolanos, algunos entusiasmados, optimistas de que pudiera haber un cambio y cese el sufrimiento por el que están atravesando a diario, porque tan solo para adquirir medicinas y comida tienen que hacerlo en Colombia. Escuchemos a algunos venezolanos.
Que todos salgamos al pueblo, salgamos a la calle por nuestros familiares, porque ya no aguantamos esto.
Nicolás Maduro,
que salga del país, que salga. Ahí lo tiene, Diosdado Cabello. Él es un títere de Diosdado Cabello. Él es un títere.
¿Saldría usted, se regresaría para marchar, para apoyar a sus compatriotas venezolanos y a
claro,
los que están?
Claro que sí.
¿Por qué?
Para hablar una libertad en Venezuela. Un cambio completo en Venezuela.
En completa normalidad estuvo el día de hoy en la frontera, sin embargo, se espera que en las próximas horas hayan marchas en el vecino país y se dé un eventual cierre de frontera, que es lo que temen los habitantes. Sin embargo, esto hasta el momento no ha sido precisado por las autoridades de ningún país.
Y a decirle a los militares que yo sé que el 90% de ellos están a favor del cambio de este régimen, para que se unan, porque este es el momento. Este es el momento de nosotros dar el paso del lado correcto.
Desde el Puente Internacional Simón Bolívar, Juliet Cano, Blue Radio.
Juliet, gracias. Arauca. Arauca es uno de los lugares también más importantes fronterizos entre Colombia y Venezuela, porque además a Arauca han estado llegando constantemente muchísimos militares que han salido de Venezuela. Además, como ahí la frontera pues también está cerrada, entonces estos son trochas, es una frontera muy porosa donde se comparte la comida, la idiosincrasia, la cultura. ¿Qué pasa en Arauca, Mayren? Buenas noches. ¿Qué dicen allá los funcionarios de la Guardia que han huido de Venezuela y que están ya en territorio colombiano?
Hola, Vanessa, buenas noches. Mire, en el departamento de Arauca, aquí en esta frontera, pues ha habido una relativa calma en todo el día, en medio de lo que ha venido sucediendo desde muy temprano en Venezuela con esta Operación Libertad. En el puente internacional José Antonio Páez se apostaron desde muy temprano un grupo de militares, unos 40 más o menos, que fueron los que desertaron en febrero pasado y que han estado todo este tiempo aquí acogidos en territorio colombiano. Ellos llegaron hasta el puente internacional, se identificaron en apoyo del presidente interino Juan Guaidó, esperando también el apoyo y llegada de más militares desde las poblaciones vecinas aquí en el estado de Apure. Nosotros hablamos con Óscar Contreras, él es representante del movimiento político Voluntad Popular, quien nos contó más o menos la situación y las órdenes que ellos dicen están esperando desde Caracas, porque aseguran se encuentran preparados para hacer lo que se les ordene y apoyar esta Operación Libertad por todos los venezolanos.
En la población del Amparo, la población de Caucahuita, la población de Guadualito, todo el municipio Páez, San Fernando de Apure, todo el estado de Apure se encuentra organizado. La represión ha empezado, se encuentran militarizadas algunas zonas oficiales donde la oposición se ha mantenido, pero las organizaciones del pueblo se han encontrado unidas, y es decir, todos están buscando la manera de salir a las calles porque ya Venezuela está cansada. Llegó la hora del cese de la usurpación.
Mire, Vanessa, otra situación que se ha presentado aquí en esta frontera, especialmente en el Amparo y Guazualito, que son las zonas vecinas a Arauca del lado venezolano, es que los ciudadanos desde temprano se quedaron sin servicio de energía, sin servicio de internet, por lo que muchos inclusive no han conocido la situación de lo que se ha estado presentando durante todo el día en Venezuela. Es esto lo que le podemos comentar a esta hora desde el departamento de Arauca. Mayren González, Blue Radio.
Mayren, gracias. 8:27, sigue hablando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
No sé si lo tenemos ya. Que es bueno que ustedes lo conozcan. Esto es apenas los primeros elementos. Estamos a horas de estos sucesos.
Sentado en una mesa, en la, junto a su cúpula.
En la fase de investigación, de establecimiento de responsabilidades legales, penales. Bueno, está la Fiscalía General cumpliendo sus funciones junto a los tribunales de la República, con los órganos policiales de
La Guajira, que comparte esa frontera tan amplia, tan grande, Joner Alvarado.
Hola, Vanessa, cordial saludo. Mira, en esa frontera hubo una gran migración en el día de hoy. Incluso las autoridades que tenían presencia en esta zona decían que durante todo este 2019 no habían registrado un ingreso de tal magnitud a Paraguachón. Para las autoridades, incluso hablábamos con ellos y nos decían que era imposible contabilizar por momentos el masivo ingreso. Lo más delicado de todo esto es que la gente de Venezuela ingresaba para buscar comida. Algunos hablaban de provisionarse ante cualquier situación que pudiera ocurrir en Venezuela durante esta operación llamada Libertad. Hubo momentos en que no se entendía ante el desorden de los transportadores peleando a los ciudadanos que llegaban para llevárselos hasta Maicao. Y lo más delicado y lo más humano de todo esto, Vanessa, era la situación, los rostros de los niños, de las personas en condición de discapacidad, de los ancianos, de los indígenas guayú que estaban pasando de un lado de la frontera a otro. Hablamos con algunos de los venezolanos que estaban por este corredor fronterizo, y ellos lo que nos contaban era la situación tan dramática que estaban viviendo, y por supuesto una voz de esperanza fue lo que nos dijeron.
La luz está muy agotada, eso es una crisis económica muy, muy fregada, muy fregada. Es tanto así que tenemos que venir para Colombia a buscar comida.
¿Y por eso es que ustedes están ingresando de manera masiva hasta Colombia?
Sí, papi, sí. Es muy fuerte la cosa que está viviendo Venezuela, pero esperemos en Dios que cambie.
Hasta ahora ha sido pacíficamente, pero ellos tienen que entregar ese poder porque es ilegítimo, es usurpador y es criminal lo que están haciendo con el pueblo venezolano. Tienen que entregarlo por las buenas o por las malas. El masivo ingreso, Vanessa, y por supuesto oyentes, se daba a través de la vía principal, por donde se supone que deberían ingresar las personas normalmente a registrarse en el punto migratorio. Esto estaba colapsado de tanta gente, los vendedores, los niños, los ciudadanos venezolanos, por supuesto, narrando sus historias, algunos llorando, y esta era la situación dramática que hoy se está viviendo desde este punto en Paraguay. Nosotros vamos a estar muy al pendiente de toda la información que corresponda en esta zona fronteriza. Información desde Paraguachón, John Alvarado, Blue Radio.
John Alvarado en vivo reportando desde Paraguachón, en esa amplia frontera que comparten Colombia y Venezuela. Somos tendencia, numeral Vanessa, pregunte de Venezuela. Muchos interrogantes y muchas, Carolina, pues suposiciones, ¿no? Hay quienes creen que la jornada de hoy fue un fracaso, hay quienes creen que la jornada de hoy apenas está comenzando y que mañana, que es primero de mayo, la situación va a ser mucho más determinante, pero todos los mensajes como con un afán de un cambio ya.
Sí, todo el mundo tiene la esperanza en el fondo de que el cambio se va a dar rápido, y también hay quienes dicen que a pesar de las notables violaciones que hay a los derechos humanos, la situación de hambre y la ausencia de medicinas, ¿por qué aún hay gente apoyando al dictador Maduro?
8:30, hacemos una pausa rápidamente.